última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Son las 8, las 7 en Canarias.
¿Qué tal? Buenos días. Saludos de Sergio Barbosa en nombre de la gente que hace posible Herrera en COPE en este martes 9 de julio de 2024. Yo no sé si usted ha corrido alguna vez los entierros de San Fermín o si se ha puesto delante de un toro. Pero cuando uno se pone delante de un toro de verdad, créame que se nota, ¿eh? Porque el suelo empieza a temblar y el bufido del animal se te mete en los sentidos, ¿eh? Es donde te das cuenta de que un toro es un toro y lo demás son tonterías. Así que ahora en un momento nos vamos a ir a Pamplona para conocer la crónica del tercer encierro de los sanfermines en estos días tan veraniegos, en los que ya estamos con las vacaciones en la cabeza o cruzando los dedos para que España gane esta noche a Francia y nos metamos en la final de la Eurocopa. Eso será a partir de las 9 de la noche y lo podremos seguir en la sintonía de COPE con Paco González, Manolo Lama y todo el equipo de deportes de esta casa. Pero miren, de momento, si nos metemos en materia informativa, tengo que decirle que así como el día de ayer venía peinado a lo garzón y con una baguette bajo el brazo, era un día muy, muy francés, el día de hoy, en cambio, viene más español y más judicial. Entre otras cosas porque en las últimas horas hemos asistido a un despiste judicial, a un defecto de forma que va a tener enormes repercusiones políticas. Tantas que a Carles Puigdemont le han dado la alegría de que su imputación por un delito de terrorismo puede quedar en agua de borrajas más pronto que tarde. ¿Qué ha pasado? Pues que el juez de la Audiencia Nacional, García Castellón, que investiga el caso de Tsunami Democratic, ha tenido que archivar la causa. Saben ustedes que los jueces, cuando mantienen abierta una investigación, cada cierto tiempo tienen que decidir si están encontrando sustancia para seguir investigando o eso no da para más. Si están encontrando chicha, cada cierto tiempo tienen que solicitar una prórroga de la investigación. Bueno, pues en el caso de Tsunami Democratic, aquel movimiento convocado por Internet que practicaba el terrorismo callejero y cortaba autopistas, uno de los periodos de investigación caducaba el 29 de julio de 2021. Pero sea por despiste, por acumulación de trabajo o por lo que fuera, al juez García Castellón se le pasó la fecha y no firmó la prórroga para seguir investigando hasta el 30 de julio. Fue solo un día, pero lo suficiente para que una de las investigadas, la dirigente de Esquerra, Marta Molina, presentara un recurso que ahora ha sido estimado por la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional. Consecuencia, pues que todo lo investigado en el caso Tsunami del 29 de julio de 2021 hasta hoy, 3 años, no vale. Es como si no se hubiera investigado y no se pudiera utilizar en un posible juicio. Es decir, ayer García Castellón se vio en la tesitura de o abrir juicio con lo que había investigado solo hasta el 29 de julio del 21 o archivar la causa. Y a última hora de ayer el juez decidió archivar la causa porque lo jugoso de la investigación que le llevó a acusar a Puigdemont de terrorismo formaba parte de la instrucción que ha quedado anulada por el despiste burocrático. De hecho, Puigdemont no fue acusado formalmente de terrorismo hasta febrero de este mismo año, casi 3 años después del dichoso despiste. Así que ahora es el Tribunal Supremo el que debe decidir si archiva también la causa de forma definitiva, después de que García Castellón le haya venido a decir algo así como: oye, tú eres el que lleva la causa de Puigdemont por estar aforado cuando empezó la investigación contra él, pero que sepas que yo pues he pegado el petardazo este de tener que archivar la causa en la Audiencia Nacional, que es la base de todo. Así que tú verás qué haces, ¿eh? Así que tiene pinta de que el Supremo se puede ver abocado a olvidarse de la acusación de terrorismo a Puigdemont, por más que García Castellón encontrara motivos para imputar a Puigdemont la organización de actos tan graves como aquel asalto al aeropuerto del Prat en octubre del 17. Pues un defecto de forma, firmar un documento un día más tarde de lo que tocaba, puede hacer que los delitos de terrorismo que pudieran cometerse en aquel asalto queden ahora en papel mojado. Una alegría para Puigdemont, que puede quitarse uno de los 3 problemas judiciales que tiene. El otro es que el Supremo no le haya levantado el delito de malversación a pesar de la entrada en vigor de la amnistía, cosa para la que ya ha iniciado el proceso de recursos. Y le queda la acusación de alta traición por la causa que investiga la injerencia rusa. Pero lo de terrorismo, olvídese. Claro, esto demuestra una obviedad, que la justicia española es garantista. Si un juez firmó una prórroga un día después de lo debido, pues hacer puñetas todo lo investigado en los últimos 3 años. Y aún así, Aún así, los separatistas seguirán con la injuria de que los jueces españoles practican el lawfare y no sé qué cuántas otras cosas más, aunque les amparen, como se está viendo, cuando les deben amparar. Y miren, el otro asunto judicial del día, más que un despiste burocrático, es la guinda a una operación escandalosa para que unos políticos condenados por corrupción queden limpios de polvo y paja. Y es que ya hemos conocido los borradores de sentencia con los que los magistrados de obediencia sanchista en el Tribunal Constitucional van a dar el jaque mate a la sentencia de los ERE de Andalucía. De la quincena de dirigentes socialistas que fueron condenados, ya hay seis que han visto cómo han borrado al menos una parte de su sentencia como por arte de magia. Y todo gracias a esa visión cupidista de la ley, que ha hecho primero que el Tribunal Constitucional, sin ser ni siquiera Poder Judicial, se meta a Tribunal de Casación para enmendar la plana al Supremo y a la Audiencia de Sevilla. Y luego, ya puestos a hacer piruetas, se han puesto a decir que lo que antes era prevaricación y malversación, ahora ya no lo es. Porque a partir de ahora, elaborar con malicia unos presupuestos en un Consejo de Gobierno cuyo diseño permita el saqueo de las arcas públicas, eso ni puede ser prevaricación ni puede ser malversación, según los magistrados sanchistas. Con lo cual, el 16 de julio es la fecha indicada para que el rey y la reina de esta jugada de ajedrez, Chávez y Griñán, queden exonerados, como ya lo han hecho algunos alfiles, torres y caballos que han ido desfilando por la pasarela de los exonerados, casi por arte de magia judicial.
Confieso que me he emocionado después de más de 15 años de persecución. Hoy es un día de esperanza, tras lo que creo que ha sido la mayor cacería política y mediática de la democracia.
Y esperando que después de un año y medio aquí dentro y después de 10 años de juicio se esclarezca la verdad de una puñetera vez.
Magdalena Álvarez, Martínez Aguayo, Serrano, etcétera, etcétera, han sido el aperitivo que ha ido preparando el terreno para lo que se viene en el pleno del 16 de julio, que José Antonio Griñán y Manuel Chávez queden rehabilitados tras sus sentencias condenatorias por su parte de culpa en el desfalco de 680 millones de euros. Dinero que se repartió sin ningún control para crear una red clientelar que ayudara al PSOE a mantenerse en el poder en Andalucía. Pero vete aquí que la vicepresidenta del Constitucional, Inmaculada Montalbán, vuelve a hacer de ponente de los borradores de sentencia que ya anuncian lo que van a dictaminar. Y lo que van a dictaminar no es otra cosa que exonerar a ambos expresidentes andaluces del delito de prevaricación, y además se propone también eliminar por completo el delito de malversación a Griñán, con lo cual a Chávez se le levantará la pena de inhabilitación y a Griñán se le libra de la pena de cárcel que tenía pendiente de cumplir. Los dos baldones que tenía el PSOE andaluz, los dos expresidentes andaluces condenados por corrupción, limpios de polvo y paja a partir del 16 de julio. Y aquí lo tremendo es que la ponencia la vuelve a firmar Inmaculada Montalbán, que fue premiada con la medalla de Andalucía por el propio Griñán y que no se ha apartado en ningún momento de la revisión de la sentencia que afecta al propio Griñán. Es más, se ha metido de hoz y coz en la operación para rehabilitarle, y ya con esta ponencia se refiere a él directamente con una defensa ultranza. En un momento determinado, la señora Montalbán dice en ese borrador que no se considera mínimamente motivado que el señor Griñán Martínez, y le falta decir que me dio una medalla de Andalucía, hubiera realizado los hechos que la sentencia declara probados con conocimiento de que la Consejería de Empleo concedía ayudas ilegales. Así que ya ven, ningún pudor para defender a Griñán. Y todo para hacer ver ahora que los únicos que tuvieron la culpa fueron los altos cargos que estaban muy cerca de la Consejería de Empleo de la Junta. Pero todos los que elaboraron el presupuesto y diseñaron el entramado para desviar el dinero, aunque estuvieran en la Consejería de Economía, aunque estuvieran en Hacienda, aunque fueran los máximos y últimos responsables porque fueron los presidentes, todos estos, según el Constitucional, estaban y tenían el derecho a estar en Babia. Porque al final lo que viene a sugerir ese borrador de sentencia es que el Supremo hizo muy mal al reprochar al pobre señor Griñán su pasividad al no parar la financiación de las ayudas, a pesar de que como consejero de Hacienda entre 2004 y 2009, intervención de la Junta le hizo llegar informes que le advertían de hasta 18 irregularidades en el sistema de ayudas. Y Griñán no hizo nada, pero ahora viene la señora Montalbán a decir que bueno, que esos informes no demuestran que Griñán conociera las graves desviaciones y que tampoco tenía por qué saber nada del déficit que estaba generando la agencia IDEA, que se gastaba más dinero del que tenía presupuestado. Bueno, pues la señora Montalbán, que recibió una medalla del señor Griñán, dice en su borrador de sentencia que el señor Griñán no tenía por qué enterarse de nada, por más que los informes le alertaran de lo que estaba pasando. Es para hacérselo mirar, de verdad. Y lo peor de esto no es que Chávez y Griñán se vayan de rositas con la misma arrogancia con la que ya se han ido los otros. Lo peor es el retrato robot del nuevo político socialista que nos está dejando esto de cara al futuro. Un político inmune a la prevaricación o la malversación por las leyes que pueda aprobar en Consejo de Gobierno. Inmune a que le achaquen un delito de malversación, aunque le manden informes advirtiéndole de desviaciones injustificadas de presupuesto. Es decir, políticos capaces de poner a huevo un sistema de desfalco sin que se les pueda meter mano judicialmente. Prepárense para lo que puede venir en el futuro con la base de impunidad que se está poniendo en marcha. Vamos ya con otros asuntos. Titulares con Álvaro Cutelén.
Herrera en COPE.
Los obispos españoles celebran esta mañana una asamblea plenaria extraordinaria donde van a aprobar el plan de reparación integral a las víctimas de abusos sexuales dentro del seno de la Iglesia. Todo a pesar de los intentos de presión del gobierno que insiste en que no se puede indemnizar a las víctimas sin su supervisión. A todo esto aumenta la tensión entre PP y Vox a horas de que gobierno y comunidades se reúnan para negociar el reparto de menores inmigrantes no acompañados. El partido de Abascal amenaza con romper los pactos de gobierno que mantienen cinco regiones con los populares si estos acuerdan ese reparto con el PSOE. Ha contestado que las comunidades del PP van a ser solidarias en función, eso sí, de su capacidad. Además, la Audiencia Nacional de Barcelona ha condenado a 35 años de cárcel al responsable de la brutal violación de una menor en Igualada en noviembre de 2021. También deberá pagar a la víctima 333.000 euros por las secuelas emocionales y físicas que aún sufre, como la pérdida de audición en un oído. Y en Francia, hoy continúan las negociaciones en la coalición de izquierda Frente Popular para alcanzar un acuerdo y presentar candidato a primer ministro. Mientras tanto, Macron no ha aceptado la dimisión de Gabriel Attal para no desestabilizar el país y ganar tiempo en su intento de formar gobierno con partidos moderados.
En el partidazo de COPE no se espera la gran final. Juanma Castaño, buenos días.
Muy buenos días desde Múnich, ciudad impresionante. La tercera ciudad de Alemania y hoy para los españoles la primera ciudad del mundo. A partir de las 9 de la noche, España-Francia son las dos mejores selecciones europeas del siglo XXI. Nadie ha ganado tanto como España y como Francia. Enfrente, un equipo como los franceses, que viene de jugar la final del Mundial, de perder frente a Argentina, y una selección como la española, que aunque jugó la última semifinal de la Eurocopa 2021, en Qatar no hizo un buen papel, y sin embargo aquí está siendo la mejor. Tenemos tres bajas, y va a haber tres cambios que son naturales. Va a entrar en el centro de la defensa por Lenormand, Nacho. Va a entrar en el lateral derecho, Navas. Y va a estar Dani Olmo por Pedri. Y el resto, los habituales de la Fuente. La cita, como decimos, a las 9. 80.000 personas en directo, millones de personas viéndolo por la tele y, por supuesto, millones escuchando la radio a partir de las 9 de la noche con la narración de Manolo Lama. Disfrutemos del partido. Hoy es un gran día de fútbol.
Y a ver si hay suerte. Bueno, acaba de terminar el tercer encierro de San Fermín. Los toros de Victoriano Martín han recorrido las calles de Pamplona, así que nos vamos allí, a la capital navarra, con Esther García. Buenos días.
Buenos días. Un tercer encierro de las fiestas, rápido y en principio limpio, porque según nos acaban de comentar desde Cruz Roja, tan solo ha habido dos solicitudes de traslado y por contusiones. No ha habido heridos de hasta en este encierro, que ha sido el más rápido de las fiestas 2024. Ha durado 2 minutos y 35 segundos. La manada ha comenzado muy agrupada, a gran velocidad. Ha subido por la cuesta de Santo Domingo, encabezada por los cabestros. Así ha tomado también lo que es la plaza del Ayuntamiento hasta Mercaderes. La curva la han salvado, excepto uno de los toros negros, que sí que ha derrapado un poquito, y han enfilado la estafeta. Se han podido ver bonitas carreras, pero en la estafeta se ha estirado esa manada y ha llegado ya hasta aquí, hasta el tramo de Telefónica. Rota en el tramo de Telefónica, ha habido momentos de mucha tensión, ha habido un montón, una montonera que se ha hecho en el lado derecho, y por eso los toros han ido, el burraco sobre todo, ha ido, barriendo todo el vallado derecho, y han entrado en la plaza. Y como decimos, ha sido el encierro más rápido de estos Sanfermines.
Pues dicho queda. Y ahora con Repsol, la previsión del tiempo.
La entrada de un frente atlántico va a dejar hoy lluvia en todo el noroeste peninsular, sobre todo en Galicia y en Asturias. En el resto de España, tiempo estable y calor. Aragón y Castilla-La Mancha en alerta amarilla esta tarde por altas temperaturas. También termómetros por encima de los 36 grados en el entorno del Ebro, en el litoral mediterráneo. Y atentos a fuertes rachas de viento en Canarias. Para
ser conductor de primera.
Aprovecha, aprovecha, para que algo nuevo te mueva. Aprovecha, aprovecha.
Hemos creado nuestro mejor combustible aprovechando residuos orgánicos. Combustibles 100% renovables de Repsol, con la máxima calidad para cuidar de tu motor. Ya disponibles en 350 estaciones de servicio en la península ibérica y a final de año en 600. Descubre más en combustiblesrenovables.repsol.com.
Hola, soy Camacho. ¿Sabíais que en Alemania no hay pipas? ¿Sabéis lo que no puede faltar en el fútbol español? La mejor selección de pipas, el piponazo de Grefusa. Porque el fútbol español sin pipas ni es fútbol ni es nada. ¡Piponazo, selección de Grefusa! ¡Piponazo!
Es que me encanta el verano. Cero reuniones, cero prisas, cero estrés.
0% TAE en Nissan.
¿Qué?
Así es. Llega el Hello Summer a la red de concesionarios Nissan con hasta 12.000 euros al 0% TAE en toda la gama. Financiación para particulares a 36 meses con RCI Bank. Consulta condiciones en Nissan.es. Corre que se acaban.
Estás escuchando el único anuncio que viene con frescor incorporado. Si este verano la luna de tu coche hace crack, ven a Crystal Box para repararla o sustituirla. Además de solucionarlo en un pim pam, te regalaré una mochila nevera de playa. Eso sí, ven a partir del 8 de julio. Pide cita en un plis en crystalbox.es. ¿Crystal crack?
¡Crystal Box!
Arreglamos las unas de tu coche en un plis.
Las ofertas solo tres días no duran cuatro días, ni cinco, ni únicamente dos. Las ofertas solo tres días duran eso, solo tres días.
Y hay que aprovecharlas para llevarse, por ejemplo, unas nectarinas buenísimas de origen nacional por solo 1,89 euros el kilo. En tienda, web y app.
Solo hasta el jueves en Supercor, Hipercor y Supermercado El Corte Inglés. ¿Qué necesitas hoy?
Precios válidos en Península y Baleares.
Prime Day de Amazon es el 16 y 17 de julio. Con dos días de ofertas increíbles en electrónica, hogar, cocina y mucho más, te sentirás como si te hubieran dado un premio.
Bueno, la verdad es que no sé qué decir. Quisiera dar las gracias al repartidor por traerme el paquete tan rápido y al resto de clientes de Amazon Prime.
Realmente se siente como una estrella. Prime Day de Amazon del 16 al 17 de julio. Exclusivamente para clientes Amazon Prime. Suscríbete a Prime ahora.
Ketty Garat, buenos días.
¿Cómo estás, Sergio? Buenos días.
Bueno, no tan bien como tú, que creo que andas por Santander,
¿no? Yo estoy bien.
¿No?
Sí, sí, estoy
qué
muy bien.
Pillina, qué pillina. Bueno. Carmelo Encinas.
Dos ditas, ¿eh?
Sí, ¿qué tal? Buenos días. Qué bien se lo monta, Ketty.
Es lo que tiene, es lo que tiene. Bueno, pero trabaja mucho, ¿eh? También yo eso sí, doy fe de ello, ¿eh? Y Luis Ventoso, ¿qué se cuenta? Buenos días, Luis.
Hola, Sergio, buenos días. Todo muy bien.
Bueno, pues seguir preparando vuestros análisis porque tenemos que hablar de muchas cosas, ¿eh? De fútbol, si queréis, del partido de hoy con Francia, pero tenemos que hablar de los ERE, tenemos que hablar de García Castellón y Tsunami Democratic, del conflicto PP-Vox, de muchos asuntos que tenemos encima de la mesa. Pero antes, me vais a permitir un buen consejo de Línea Directa.
Y para los moteros, Sergio, porque, a ver, si crees que la vida sería mucho más fácil si pudieras geolocalizar las llaves de tu moto, entonces el seguro de moto de Línea Directa es precisamente para ti. Y es que si tu moto te deja tirado, con este seguro podrás hacer seguimiento de tu grúa en tiempo real a través de la app. Cámbiate, ¿eh? Que te bajan el precio sí o sí. Llama al 917-700-700 o vete directo a lineadirecta.com. El valor de ser directo.
El máximo goleador histórico de la selección española. Guaje, ¿estás por ahí?
Sí, ya estoy aquí.
Venga, empezamos fuerte. ¿Quién juega mejor, esta selección o la vuestra de 2008?
Bueno, yo creo que las dos juegan bien, ¿no? Yo siempre he dicho lo mismo, ¿no?
¿Quién ganaría en un partido?
Es difícil de vaticinar. Yo creo que, hombre, tengo que decir que ganaríamos nosotros, ¿no? Pero estos juegan muy bien, la verdad.
De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche, los protagonistas de la actualidad juegan el partidazo de COPE con Juanma Castaño.
El número uno del deporte.
Gazpacho y salmorejo a la huerta Don Simón con el toque del chef Ramón Freixa. Dos estrellas Michelin.
Que no falte en tu mesa el gazpacho Don Simón. Que no falte todo lo bueno y natural de Don Simón.
Don Simón, de la huerta a tu mesa. La gran diferencia.
¿Hola? Me he quedado tirada y has tardado en venir a por mí. Adiós, yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y además de una gran asistencia en carretera, te bajamos el precio de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. Condiciones en Mutua.es. Y ahora descubre Mutua Más, la nueva super app de la Mutua.
Estás escuchando el único anuncio que viene con frescor incorporado. Si este verano la luna de tu coche hace crack, ven a Crystal Box para repararla o sustituirla. Además de solucionarlo en un pim pam, te regalaremos una mochila nevera de playa. Eso sí, ven a partir del 8 de julio. Pide cita en un plis en crystalbox.es. ¿Crystal crack?
¡Crystal Box!
Arreglamos las lunas de tu coche en un plis.
Con Iberdrola, por ti y por el planeta, buscamos la salida de emergencia. Mar Vidal, buenos días.
Muy buenos días, Sergio, ¿qué tal?
Muy bien. Las empresas españolas son las que menos invierten de toda Europa, ¿eh? Ojo con esto.
Ojo, así es. Mira, a pesar de que nuestra economía pues crece más que la media europea ahora mismo, nuestras empresas presentan el peor comportamiento de inversión de toda la eurozona. Según Eurostat, el volumen de inversión productiva en España ahora mismo está 12 puntos por debajo del promedio de la zona euro. Es una situación ciertamente paradójica, dado que las empresas de nuestro país, al mismo tiempo, pues han ido mejorando su posición financiera. Es decir, la deuda empresarial se ha reducido a prácticamente la mitad, situándose en el 64% del PIB. Es un nivel incluso inferior al de la Unión Europea también.
Uh-huh. ¿Y esto cómo puede ser? ¿Porque saldan deuda y no invierten?
Pues no está claro, Sergio, pero esta sorprendente situación se puede deber a dos razones. Por un lado, porque lo ven negro, es decir, prefieren reducir deuda en lugar de invertir ese capital, por si las cosas se complican. Y por otro lado, que las empresas españolas han mejorado sus ratios de productividad, podría ser también. El problema es que esta segunda opción es menos probable, básicamente porque dos tercios del ratio de crecimiento económico de España, lo que crecemos, lo genera el turismo, un sector que no ha mejorado esa productividad en bastante tiempo. Y esto es importante porque para medir la inversión empresarial se utiliza un indicador clave. Atención, la formación bruta de capital fijo. En castellano clásico, esto es que el dinero que se invierte en bienes duraderos como edificios y maquinaria pues sirve para mejorar la producción total. Pues bien, Sergio, este componente lleva muy mal comportamiento desde la pandemia. Y esto podría explicar lo que está pasando. De hecho, aún no hemos alcanzado los niveles de 2019, por lo que la recuperación económica esa que nos dicen tan robusta, pues no es así.
Uh-huh. ¿No será que las empresas están destinando su excedente financiero al pago de deuda?
Podría ser, eso sí que podría ser. Mira, el dato es claro. Nuestro sector productivo está vendiendo sus activos financieros por primera vez desde 2012. Y esto no sería una buena señal, porque la deuda es parte del proceso productivo en las empresas. Y estas empresas son ahora mismo en España mayoritariamente pequeñas, lo cual tal vez nos diría que es normal que prefieran un futuro sin deudas. Eso sería lo lógico. Pero la falta de inversión productiva acabará por convertirse en un problema de crecimiento crítico. Esperemos que si se reducen los tipos a medio plazo y la inflación se controla también no muy tarde, pues se impulse a nuestro sector privado a invertir en crecimiento, porque si no, la verdad es que es evidente que la confianza en el futuro por parte del empresariado español no es la que nos cuentan. Y se trata, este hecho, de un elemento imprescindible para cruzar la salida de emergencia.
La salida de emergencia con Mar Vidal. Hasta mañana,
siempre.
Marc.
Hasta mañana, Sergio.
Un abrazo.
Con vuestra energía y el impulso de Iberdrola, habéis llegado muy lejos. Somos muchas las personas que creímos en vosotras y que hoy seguimos haciéndolo. Pero es ahora cuando a vosotras os toca creer. Vamos, chicas, París es vuestro. Creer, la fuente de energía más poderosa. Nosotros creemos, vosotros creéis, ellas creen. ¡A por París! Iberdrola, empresa colaboradora con el programa Universo Mujer.
Estás escuchando Herrera en COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil los mejores contenidos con Carlos Herrera.
La vela recreativa es muy sencilla.
¿Vale?
Delante la proa.
La proa.
Detrás la popa. Izquierda mirando a la proa es babor. Izquierda mirando a la popa es tribor. ¿Claro?
Sí, sí, clarinete.
Genial.
Perdona, ¿tribor qué era?
¿Es tribor?
Sí, sí, tribor, pero ¿qué es?
Tú tranquilo, que si te tocan los millones del Eurojackpot, tienes toda la vida para aprender a gastártelos. Este martes, por solo 2 euros, bote de 96 millones de euros. Eurojackpot de la 11. Millonario forever.
11. Bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Vamos ahora con la información local.
Herrera en COPE.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
El número de taxis y de VTC adaptados no es suficiente para cubrir la demanda de personas con movilidad reducida. Por eso el Gobierno regional y el Ayuntamiento de Madrid van a introducir algunos cambios en el reglamento para que los eurotaxis, además de tener el distintivo ambiental eco o cero, puedan contar también con la etiqueta C. Además, se van a incrementar las subvenciones para aumentar la flota de estos vehículos adaptados para que pasen del 2,35% que hay ahora al 5% que marca la ley de accesibilidad. En la ciudad de Madrid, la flota de taxis supera los 15.500 vehículos, adaptados hay 366. Soy Mamen Vizcaíno, estás escuchando Herrera en COPE, es martes 9 de julio, 21 grados marcan los termómetros a estas horas en la Puerta de Alcalá. Enseguida vamos a ampliar la previsión del tiempo, pero a las 8 y 24 minutos lo que toca es el tráfico.
Hola Laura, ¿qué tal? ¿Ya has preparado tu Audi para el verano?
Aún no, y se me echa el tiempo encima.
Yo lo llevo al servicio oficial Audi Harm Auto en Moncloa, calle Isaac Peral 40. ¿Estás a tiempo? Te ofrecen cita inmediata, reparación de carrocería, revisión express y 100 euros de descuento en tu primer mantenimiento.
¿Todos los servicios y en el centro de Madrid? ¡Ahora mismo voy! Yo no me quedo tirada en vacaciones. Gracias, José.
Pide cita en www.harmauto.es.
Harm Auto, tu concesionario oficial Audi en Madrid, te ofrece el tráfico.
Vemos primero cómo se circula por las calles de la capital. Gabinete de Información de Tráfico del Ayuntamiento, Natalia Ruiz, buenos días.
Buenos días de nuevo, Mamen. Los desplazamientos más complicados a estas horas los encontramos en el interior de la ciudad. Encontrará mucha circulación en Francisco Silvela y Joaquín Costa en ambos sentidos, entre Avenida de América y la Plaza de la República Argentina. Complicada, Avenida Puerta Hierro y de la Memoria tiene retenciones en dirección Princesa y Plaza de Cristo Rey, Cea Bermúdez y José Abascal. Otros puntos con mucha intensidad, la Cuesta de San Vicente en dirección Plaza de España y en los paseos de Santa María de la Cabeza y Delicias en sentido Plaza del Emperador Carlos V, que también tiene sus complicaciones, en especial hacia Ciudad de Barcelona.
Nos acercamos también a las carreteras. Lucía Andújar, de GT, buenos días.
Muy buenos días, Mamen. Pues hasta ahora estamos pendientes de un alcance que se ha producido en la entrada a Madrid, en la A5 a su paso por Alcorcón, y que provoca el corte de un carril. Al margen de esto, complicaciones en todas las entradas a Madrid, especialmente la A1 en San Sebastián de los Reyes, A2 en Torrejón de Ardoz, la A42 a su paso por Getafe y en la A6 desde Las Rozas hasta Aravaca. Tráfico lento también en la M40, en Vallecas, Vicálvaro y Coslada, sentido A2, Villaverde en ambos sentidos y desde Pozuelo hasta Túnez del Pardón, de dirección a la A1.
Son las 8 y 26 minutos.
Donde unos oyen viento, tú escuchas música. Donde otros solo recorren kilómetros, tú haces un viaje inolvidable en el nuevo LBX, el subcompacto híbrido de Lexus. LBX, haz tu mundo extraordinario. Lexus, experience amazing. Descúbrelo en Lexus Madrid Norte, Avenida de Burgos 114. Lexus Madrid les ofrece la información del tiempo.
Cielo despejado y máximas de 32 grados en la capital, que subirán a los 36 al sur de la región.
¿Una marca?
Mercedes-Benz.
¿Una pasión?
Conducir.
¿Un concesionario en Madrid?
Star Madrid.
Conduce, experimenta, vive. Desde hace más de 60 años, comprometidos en ofrecer un servicio excelente.
Ven al mundo Mercedes-Benz en nuestros centros de calle Alcalá 728 y Don Ramón de la Cruz 105 y vive la marca. Star Madrid. 914-2004.
Star Madrid, tu concesionario Mercedes-Benz, te ofrece las noticias de Madrid.
Una menor es la presunta autora de al menos una veintena de robos en un gimnasio del distrito de Tetuán. Aprovechaba que las usuarias del establecimiento estaban practicando deporte para entrar en la zona de los vestuarios y reventar las taquillas. Se llevó dinero, móviles y joyas. La investigación comenzó en enero cuando varias mujeres denunciaron que sus taquillas habían sido forzadas. Como en esa zona no hay cámaras de grabación, tardaron bastante tiempo en dar con la persona responsable de los robos. Identificaron a una joven que entraba en el gimnasio, pero no participaba en ninguna actividad.
Herrera en COPE.
Madrid.
Estar informado.
Llega tu gran oportunidad. Solo este mes, en F. Tome Ocasión, puedes conseguir tu coche con descuento extra y ventajas extraordinarias al financiar. Tenemos más de 30 Audi, Volkswagen y Skoda recién matriculados para ti. Ven a nuestros concesionarios F. Tome o entra ya en ftomeocasion.com.
21 grados tenemos en el centro de Madrid. Seguimos contándote todo lo que te interesa en Herrera en COPE.
Y
Lidl es el super número uno en precio según la valoración de los consumidores. Será porque tenemos melón piel de sapo ahora por 0,79 el kilo, ahorras un 27%. Y pack de 8 helados almendrados de chocolate con leche por 2,79. No aplicable en Canarias. Lidl, marca la diferencia.
Juan, ¿qué haces en el agua? ¿No has leído el cartel?
¿El que pone que hay pececillos?
¡Que pone tiburones!
Si no ves bien, ven a las regafas Duo de General Óptica. Ahora con doble descuento y doble de gafas. General Óptica, tu mirada eres tú.
Buenos días. ¿Perdona, los vinos de Rueda para compartir risas?
Sí, los tienes al lado de los de Rueda Pelimanta.
Vinos con denominación de origen Rueda. Compartir es vivir. Compartir es Rueda.
Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Hoy la clave de Ángel Expósito es la selección española de fútbol y sobre todo sus jugadores. Tron, buenos días.
Hola Sergi, buenos días. Hoy toca hablar de fútbol, pero no quiero entrar en la quiniela por ahora. Está claro que vamos a ganar. Con ese entrenador que llevamos cada español dentro, ese entrenador de fútbol, no. Voy a analizar a esos chavales que están triunfando y que reflejan lo mejor de determinada generación de españoles. Uno, las figuras de la selección son un chavalijo de emigrantes de Ghana, Nico Williams, de raza negra, claro, y otro de emigrantes marroquíes de etnia magrebí, Lamine Yamal. Dos, los dos defensas centrales tienen apellido francés, Laporte y Lenormand. Como tantos franceses tienen apellido español, pero ahora al revés. 3. Un equipo de tíos que triunfan en Inglaterra, Francia, en Alemania, en Italia, Portugal, como tantos Erasmus, corresponsales, médicos, enfermeras, científicos, economistas. Bueno, pues estos son futbolistas. Ah, y un director de orquesta, el entrenador Luis de la Fuente, de 63 años, un tipo humilde, que en cualquier gran empresa estaría jubilado obligatoriamente. Bueno, pues dentro de nada tampoco podría ejercer como militar o como sanitario. Luis de la Fuente confirma que el edadismo es un suicidio sociológico. En fin, Sergi, que da gusto ver gente de distintos colores, orgullosos, chicos de éxito por el mundo entero, sin mirar en qué comunidad autónoma nacieron, solo por la camiseta de España. Por cierto, no iba a hablar del partido, pero no me resisto. Mi porra, España 2, Francia 0. Ojalá y sin sufrir. Ajá. Nos escuchamos, Tron.
Te escucho en La Linterna. Un abrazo. Bueno, el Tron dice 2-0 y sin sufrir, a ver si es verdad. Naranjo el otro día, hace un rato decía, yo es que tengo 5 sterns, no quiero sufrir. Bueno, yo digo empate y luego penalti. Yo no sé vosotros, por ejemplo, Carmelo, tú como una porra, venga, rápidamente.
Yo me apunté al 2-0 ayer en una porra en La Linterna. Y me apunto al 2-0 porque yo creo que, sin entender mucho de fútbol, que yo entiendo lo justo, me parece que la selección española ha demostrado que es lo mejor que ha pasado por ese europeo, y que la selección francesa ha tenido más suerte, digamos, que capacidad de verdad de golear a nadie, porque creo que han metido...
El miedo es que se espabile Mbappé
han metido un gol, me parece.
Dembélé, todo no sé qué, pero bueno, yo creo que yo soy optimista, a ver si pasamos. Un resultado, venga Luis.
Bueno, mójate. yo voy a decir que gana Francia para luego ponerme contento cuando gane España.
Ah, esa estrategia buena también. ¿Y Ketty qué ve?
Hombre, no podemos ser pobres hasta para soñar, ¿no? No, claro que gana España, tiene que ganar España. No sé si un 2-0 como dice Carmelo, pero desde luego voy a decir un 2-1.
Un 2-1, pues mira, yo no puedo hacer grandes sorteos aquí de grandes cosas, pero una bolsa de Sugo o una Coca-Cola, os invito al que gane, os lo prometo. Bueno, ya os digo, a partir de las 9 vamos a entrar en la carpeta más judicial de la actualidad, con esa decisión de García Castellón, bueno, prácticamente obligado por el defecto de forma de archivar la causa de Tsunami Democratic, el borrador de sentencia de los ERE, que ya predispone o ya apunta qué va a pasar con Chávez y Griñán. Todo eso lo vamos a dejar para las 9. Y por ir avanzando vamos a aprovechar este primer ratito de análisis y tertulia para hablar de asuntos socioeconómicos ahora en un momento con uno de los protagonistas de la reducción de la jornada laboral. Pero antes me gustaría abordar este conflicto que se está abriendo. En realidad siempre ha habido conflicto, pero últimamente está dando pie a que haya más conflicto entre PP y Vox, a cuenta, en esta ocasión, de un asunto muy peliagudo, que es la inmigración y la gestión de los menores no acompañados. Dijo ayer Santiago Abascal, ya lo había dicho también en el mes de junio, que como el PP entre en el pacto para acoger a los menas a lo largo y ancho de las comunidades que hay en la península, que ellos rompen los acuerdos autonómicos con el Partido Popular. No sabemos si lo cumplirán o no, pero Feijóo de momento insiste en que hay que ser solidarios y repartirse a los menores no acompañados en la medida de las posibilidades de cada comunidad. Es decir, el PP tampoco se le ve demasiado entusiasmado con reformar la ley de extranjería para que de forma obligatoria se tenga que hacer el reparto, pero está en la línea de la solidaridad. Yo no sé qué os sugiere este conflicto y hasta dónde puede llegar. Por ejemplo, Ketty.
Hombre, yo creo que es un conflicto que, para empezar, lo primero que habría que decir es que no se da solo en el seno de la derecha o de las dos formaciones del centro-derecha, porque yo creo que es evidente, y lo hemos visto en las últimas semanas, que ha generado tensiones hasta en el Partido Socialista de Madrid. Veamos el enfrentamiento entre Juan Lobato y Javier Ayala, el alcalde de Fuenlabrada, precisamente por la apertura de ese centro de menas. Yo creo que el problema con la inmigración y la legal siempre es el cómo, siempre es la gestión y sobre todo los bandazos o la descoordinación o la improvisación, porque eso es lo que estamos viendo por parte del gobierno y no me extraña que eso genere tensiones, más allá de que uno se pueda situar en un apriorismo más solidario o más insolidario. Yo creo que el discurso de Vox en materia de inmigración, no voy a decir que es xenófobo porque a mí me parece demasiado gruesa esa palabra, pero sí voy a decir que es poco inteligente y poco estratégico. Ahora bien, si tú tienes un gobierno que a dos días de que se celebre la conferencia sectorial de infancia y adolescencia todavía no le ha concretado a las partes, a los gobiernos del Partido Popular, cuáles van a ser los criterios de reparto de una reforma del artículo 35 de la ley de extranjería que les afecta tan directamente, pues lo normal es que se generen tensiones y que se genere inquietud, porque el problema de la inmigración nunca es una cuestión de racismo, de xenofobia, sino de capacidad de saber o de poder asumir precisamente económicamente, que ese es el problema siempre, la gestión de personas que están abandonadas a su suerte, jóvenes que tienen hambre, que quieren trabajar, que quieren comer, y que en ocasiones se ven forzados a robar para sobrevivir. Y eso es lo que no, la respuesta que el gobierno no da a las comunidades autónomas, y yo creo que ese es el verdadero problema de fondo de todo esto. Claro que hay que ser solidarios, claro, a mí no me parece mal que el artículo 35 de la ley de extranjería recoja la obligación y no la voluntariedad para acoger menas e inmigrantes. Ahora bien, siempre y cuando se dote de recursos, se haga un seguimiento serio por parte del Estado, y no sea quédate tú, no voy a decir la expresión en la que estamos todos pensando, pero quédate tú con el problema, que yo no me voy a encargar de hacer un seguimiento de ese mismo problema, ¿no?
Carmelo.
Bueno, que este es un asunto conflictivo es obvio, porque no es fácil de resolver el tema de la inmigración y en concreto de los menores que vienen sin acompañamiento, que son, algunos son críos, otros son adolescentes, pero algunos son críos. Imaginaros cómo tienen que estar sucediendo los acontecimientos, qué tipo de vida tienen por ahí para echar a sus hijos a una embarcación pequeña al mar, con todo el riesgo que ello conlleva, para que tengan algún futuro. O sea, yo no soy capaz de reprochar a nadie algo que yo mismo haría en su misma circunstancia. Con lo cual, aunque es verdad que los menas, por las razones que ha explicado Ketty, son conflictivos a veces, porque evidentemente están como están, en la situación que están, y a veces crean problema, pero este es un asunto que es difícil de resolver y que es difícil de repartir, y que ha de ser un asunto transversal en el que debe haber acuerdo y en el que debe haber solidaridad. Las amenazas de Vox, que es lo que tú planteabas, de romper y tal, a mí me parece que son amenazas con la boca pequeña, porque Vox no querrá perder los privilegios de haber tocado poder y su capacidad de hacer ruido, que es mucha, ¿no? Allí donde están, que lo están haciendo, como vemos, cada día un numerito, ¿no? Pero es una oportunidad, a mí me parece, del Partido Popular para desligarse de la ultraderecha y de unos postulados que no tienen recetas, que solo tienen ataques, que solo tienen desprecio, que solo tienen odio. Esta es la realidad. El PP no debería de comprar ni un gramo del discurso ultra sobre la inmigración. Creo que está tardando el señor Tellado en rectificar aquello que dijo de mandar a la Armada. ¿Cómo que mandas a la Armada? ¿A la Armada que a cañonear pateras vas a mandar a la Armada? Esto no puede ser, esto es absolutamente absurdo. ¿Qué hacer con los menores no acompañados? ¿Qué hacer? ¿Los tiras al mar? ¿Los tiras al mar? No, vienes sin documentos.
Lo comentábamos esta mañana.
Tú lo explicabas,
¿no?
Esta mañana.
Es muy difícil decir, pues, que se vayan a su país, pero luego llegas a la letra pequeña, no sabes a qué país es, no sabes qué trato le van a dar.
Exacto, vienen indocumentados. O sea, este es un tema de humanidad. Y la nuestra es una cultura cristiana que se supone que tiene que aplicar un mínimo de humanidad a aquellas personas que están las más desfavorecidas. Y termino. Vox acaba de pasarse. Esto es importante. Al grupo Patriotas por Europa, yo diría Patrioteros por Europa, ¿no?, que encabeza el húngaro Orbán y que se fue a abrazar a Putin la semana pasada y ayer estuvo con China, ¿no? Tampoco es precisamente un socio muy aconsejable. Es el mismo Orbán que ha estado proponiendo, estaba trabajando a favor de Putin, y ese Putin que ayer envió 2 misiles a un hospital pediátrico de Kiev,
niños,
matando a 30 personas y dejando sin tratamiento a niños con cáncer. Que
ciertamente
se lo
es un...
Con esas imágenes terribles que hemos visto de los niños sin pelo, con los tubos todavía enganchados a la vena. Esto es lo que ha hecho Vox, por cierto, que Meloni le ha acusado de traición, porque estaban en el grupo conservadores y reformistas.
Y se han pasado y han dejado a Meloni.
Y
al final ahora parece que está quedando como...
Y se han pasado sin explicarlo, ¿no? Es que porque calienta más el sol ahí en las manos de
Vox. Luis, ¿tú cómo ves este asunto de PP y Vox? ¿Crees que Vox finalmente será capaz de cumplir la amenaza y pagar posiblemente el precio electoral de que un gobierno autonómico pueda quedar en manos de la izquierda o quede inoperante para las cosas del día a día de la gente?
Yo ahí, por una vez y sin que sirva de precedentes, estoy totalmente de acuerdo con Carmelo. Yo creo que no va a romper los pactos. Se me ha puesto una percebada que Abascal no rompe los pactos porque... Hay ya mucha gente empleada, porque a todo el mundo le gusta...
Una percebada es una pasta.
Hombre, estos días los hay a 50 euros en la Plaza de Lugo, La Coruña. Tampoco te va a... Bueno, pero que hay mucha gente colocada, que hay ya mucho engrasado, que a todos les encanta tener sus consejerías. Eso no se va a romper. Este tema, lo que pasa es que es el tema más difícil, casi internacional, que existe, y lo aborda todo el mundo con brocha gorda, porque los detalles son muy complicados. Lo aborda con brocha gorda el gobierno, que empezó con el open arms, todos bienvenidos, y luego cuando tiene el problema de verdad no acierta a abordarlo ni pone los medios para acoger a los menas. Lo aborda con brocha gorda el PP, efectivamente. Tú no puedes decir que vaya a la Armada, ¿hacer qué? ¿Cuántos barcos? ¿Cuánto cuesta? ¿Cómo se hace el dispositivo? Cuando llega el barco, ¿cómo lo alejas? Y desde luego lo aborda con brocha gorda el Vox con el asunto de los menas, porque el mena, cuando lleva 90 días aquí, ya no lo puedes echar. Tampoco lo puedes echar si está indocumentado y si no lo rechazan los padres. Si no lo aceptan los padres. Entonces es una situación muy delicada y muy difícil, que todo el mundo la aborda con latiguillos, con eslóganes, y el problema es real, porque España no puede seguir teniendo remesas de 5.000 chavales solos que a cierto tiempo que luego vienen aquí. Yo los veo por Madrid, andan solos por la calle, las teóricas clases que se les dan no se les dan, los centros están sobresaturados, el presidente de Valencia decía ayer que tiene más de un 200% de saturación. Entonces, dinero, orden, concierto que se quiere hacer y no se hace nada ordenado.
Un asunto muy
complejo. No, y fíjate, el tema de la Armada que mencionabais los dos, es que se citaban los precedentes de los últimos años en que se había hecho esto por parte de gobiernos de color socialista, de color del Partido Popular en 2021, 2022. Es mucho más profundo y más complicado que todo eso. En 2015, la operación Sofía de la Unión Europea pretendió precisamente con buques de las armadas, de 15 armadas europeas, solventar la afluencia masiva de personas, porque esto de los flujos migratorios procedentes de África siempre va taponando unas entradas y bloqueando otras, cuando no vienen precisamente por la costa del sur de España, vienen por Italia, cuando no vienen por Italia vienen por Libia, por Turquía. En el caso de 2015 se aprueba esta operación porque el flujo de por las costas de Libia era masivo. Acuden allí y permanecen durante muchos meses acogiendo o sirviendo de una especie de ONGs que se dedicaban a generar un efecto llamada de las mafias que estaban traficando con personas y que arrojaban al mar a personas con el objetivo de seguir enriqueciéndose y seguir generando más mercado para comprar precisamente los sueños de esos inmigrantes que les utilizaban para conseguir que les arrojaran al mar y que las armadas europeas les recogieran y les llevaran a sus países. Uh-huh. ¿Qué pasó? Que después de 12 millones de presupuesto, la Unión Europea decidió que esto estaba siendo contraproducente y se retiraron porque no servía absolutamente para nada. Con lo cual, es un tema muy complejo en el que yo creo que, como siempre se ha dicho del tema de Cataluña, no tiene solución, pero tiene conllevanza. Lo importante es la conllevanza, es la inteligencia, el abandonar los discursos incendiarios y los discursos, saber que estamos hablando de personas, que estamos hablando de humanidad, pero también que estamos hablando de mucho dinero, porque es la única manera que tenemos de resolver este problema con dinero.
Y también
hay que decirlo, sin xenofobia, pero también con mano dura, porque la única manera que tienes tú de proteger las fronteras es con controles, y habrá que poner unos controles férreos para no generar, como pasó con la Operación Sofía, una afluencia masiva, un efecto llamada aún más grande, detrás del cual te des cuenta que lo que has hecho no sirve absolutamente para nada, más que para agrandar el problema.
Pues queda claro que es un asunto complicado. Luego, si queréis, le seguimos dando una vuelta, pero me vais a permitir cambiar de tercio, porque estamos también a vueltas con un asunto que le interesa mucho a la gente que trabaja o que tiene interés por trabajar y está buscando trabajo, porque le puede afectar en su día a día. Me refiero a la negociación para reducir la jornada laboral a 37 horas y media semanales para 2025. Bueno, pues ha habido novedades en las últimas horas, por lo menos en el tono de la negociación y del gobierno, que empezó un poco como un panzer alemán, avanzando por las Ardenas, diciendo que esto se aprobaba sí o sí, aunque los empresarios no lo vieran. Pero parece ser, o eso se cuentan los análisis de la prensa, que el toque que le dio el ministro Carlos Cuerpo a Yolanda Díaz para que suavizara un poco la postura, parece que ha surtido efecto. Y la última reunión ha ido un poco mejor encaminada. El gobierno se abre a cierta flexibilidad que pedían los empresarios, pero siguen en la negociación. Así que para entender un poco en qué punto están las cosas de esa cosa tan curiosa que es reducir la jornada laboral, es decir, trabajar lo mismo, trabajar menos, cobrando lo mismo, que parece que es cuadrar un poco el círculo, encima que no baje la productividad. Para saber cómo están las cosas, vamos a hablar con el vicepresidente de la COE y presidente de la Asociación de Trabajadores Autónomos, que nosotros, que Lorenzo Amor. Señor Amor, buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días.
Bueno, hoy celebra la COE su Asamblea General, en la que Garamendi hará un discurso sobre cómo están las cosas en general, pero antes de eso y respecto a la reducción de la jornada laboral, ¿es verdad que ayer notaron ustedes a los representantes del Ministerio de Trabajo un poco más suaves? ¿Están las cosas un poco más encaminadas?
Bueno, tras el ultimátum, la imposición, el monólogo social, y desde luego lo que son las prisas, sí es cierto que ayer hubo otro tono y desde luego, bueno, un mejor campo para la negociación, ¿no? Hay que decir que nosotros desde COE llevamos en el ADN la negociación y el diálogo social. y por tanto en una negociación ni es bueno los ultimátum para nadie, ni incluso para quien los propone, ni las imposiciones, ni tampoco las prisas. Y bueno, pues si nosotros vamos a seguir en la mesa con voluntad de negociar y si es posible pues alcanzar un acuerdo, pues alcanzarlo, pero indudablemente esto lleva a un tema tan peliagudo como es la reducción de la jornada legal, que afecta a sectores, a pequeñas empresas y que afecta a mucha gente, pues hay que hacerlo despacio, con tiento, con negociación y desde luego sin imposiciones, ¿no? Y ni ultimátum.
Uh-huh. ¿Trabajo estaría dispuesto a aceptar, como piden ustedes, que se vaya aplicando poco a poco? O sea, la entrada en vigor es una cosa y otra cosa es la aplicación. ¿A Trabajo le han visto predispuesto a ir aplicando esa reducción de la jornada laboral a medida, por ejemplo, que vayan venciendo los convenios colectivos? Es decir, esperar a que venza el convenio cuando tenga que vencer y ahí se mete la reducción, que creo que eso daría un margen en algunos lugares o en algunos sectores de hasta 5 años. ¿Ese acuerdo puede estar un poco cerrado o encaminado o lo ve complicado?
Bueno, Sergio, hace 1 año y 3 meses yo hablaba con Carlos Herrera y celebrábamos el acuerdo de negociación colectiva, ¿no? Hay que decir que si uno se remonta a enero, febrero del año 2023, hay que ver esas declaraciones que todo el mundo instaba a los empresarios a subir salario, a sentarse a negociar, porque hay que llegar a un acuerdo de convenio. Bueno, pues esto se alcanzó, ¿no?, en la primavera del pasado año. Y en esa primavera se alcanzó un acuerdo de negociación colectiva para el año 2023, 2024 y 2025. A partir de ahí se han ido renovando las más de 4.500 mesas de negociación, pues los convenios uno detrás de otro. Un convenio es un acuerdo entre las partes y los acuerdos están para cumplirlos. Lo que no puede ser es que, porque ahora es legítimo un acuerdo político, intentar cambiar las reglas de juego sembrando inseguridad jurídica. Nosotros lo que hemos pedido al Ministerio de Trabajo es, oiga, hay que respetar los acuerdos. Y si hay unos convenios firmados que establecen para el año 2024 o 2025 una subida salarial y una jornada, no podemos cambiar la regla a mitad de partido. Imagínese que un convenio que pueda ser de la hostelería para el año 2025 tiene una subida salarial de un 3%. Si ahora reducimos la jornada a 37 horas y media, en ese convenio, de facto, no estamos hablando de una subida de un 3%, estamos hablando de una subida del 6%. Bueno, pues este es un tema que claro que hemos puesto encima de la mesa, ¿no? Y es que indudablemente la aplicación tiene que ir viniendo conforme vayan cumpliéndose esos acuerdos, esos convenios.
Es decir, respetar lo que se había firmado y el paradigma en el que se tenía que jugar el partido de fútbol en los próximos años, y luego ya a partir de ahí pues se mete esto nuevo que se está negociando. Una cosa que ustedes pedían y al principio el gobierno no quería, y yo no sé si ahora con este nuevo tono a lo mejor ustedes son capaces de conseguir, es que no tanto como reducir la jornada laboral en algunos sectores, que se les permitiera a ustedes ampliar la bolsa de horas extra. Es decir, no reducir la jornada laboral a determinados trabajadores de determinados sectores, pero pagarles más cara la diferencia con horas extra. ¿Esa posibilidad sigue encima de la mesa o el gobierno se niega?
Bueno, a ver, me alegro que me haga esta pregunta porque la semana pasada parece que es que nosotros no queríamos proponer nada, ¿no? O nos decían que no llevábamos ninguna propuesta a la mesa de negociación. Pues efectivamente, sí estábamos presentando propuestas, ¿no? De los 6 meses que llevábamos negociando. Entre las propuestas para aplicar la reducción de jornada, pues hay varias, ¿no? Una, bueno, la distribución o una bolsa de horas para lo que es la explicación de las jornadas irregulares, ¿no? Por ejemplo, para que todo el mundo lo entienda, ¿no? En el sector de la hostelería no es lo mismo los meses de enero y noviembre en Chiclana de la Frontera que en los meses de julio y agosto. Evidentemente hay punta de actividad, tampoco en la agricultura o en sectores de comercio en época de rebaja o en época de Navidad. Hay otras fechas pues que son más flojas y por tanto, bueno, hay que distribuir las horas semanales dependiendo de las puntas de actividad que se tengan en cada momento, ¿no? Ayer se nos ofreció algo que consideramos todavía corto, ¿no? Que es un 10% de la jornada anual, que son 180 horas, ¿no? Por otro lado, pues indudablemente pedimos un aumento de la bolsa, de lo que es la bolsa de horas extraordinarias, ¿no? O sea, se nos dice, oye, que hay aquí horas extraordinarias que no se declaran, no se pagan. Mira, también hay conductores que van a 180 kilómetros por hora en una autopista, ¿no? Por eso quitamos la autopista, ¿no? Es decir, hay empresas que cumplen y, por tanto, aquí hay que establecer. Hay que establecer pues una bolsa como ha hecho Francia, ¿no? Por ejemplo, que ha aumentado al reducir la jornada la bolsa de horas extraordinarias. También hay que tener en cuenta que hay muchas pequeñas empresas, muchas empresas que trabajan con la administración, que han visto cómo ha subido el salario mínimo un 54% y desde luego no han subido los contratos públicos. Y aquí hay que tener en cuenta que esta empresa hay que ayudarla. El propio ministro Cuerpo, ¿no? Dijo, Carlos Cuerpo dijo el otro día que el impacto en las pequeñas empresas, que son el 90% del tejido empresarial en España, es mucho mayor porque no pueden adaptarse. Pues hay que establecer ante una aplicación o un cambio de las reglas de juego unas medidas compensatorias para esta.
A eso quería ir, porque usted incide mucho en esas medidas compensatorias, sobre todo para las pequeñas y medianas empresas, que son además las que más han puesto el grito en el cielo con ese comunicado durísimo de Cepyme. Esas medidas, ¿por dónde deberían ir encaminadas? Por ejemplo, hacía usted referencia a la situación en Francia, donde se redujo la jornada laboral, y allí creo recordar que se produjo una reducción de las cotizaciones sociales. ¿Eso en España es posible con este gobierno, que lo único que ha hecho ha sido subir las cotizaciones?
Bueno, teniendo en cuenta que el año que viene vuelven a subir las cotizaciones, hablar de una reducción de cotizaciones pues es complejo, pero mire, se puede hacer muchas cosas, ¿no? A lo mejor no se puede reducir cotizaciones, pero se puede aliviar a las pequeñas empresas de lo que es el pago de la incapacidad temporal. Tenga en cuenta que el pago de la incapacidad temporal los primeros días lo paga la empresa. Pues a lo mejor hay que reducir ese pago, ¿no? O también lo que se llaman los permisos retribuidos, que hay permisos retribuidos que parte de ellos los tiene que pagar el autónomo, la empresa. Hay medidas compensatorias, claro que hay medidas compensatorias. Lo que tiene que haber es voluntad, como ha habido en Francia, de que cuando se establece una reducción de jornada se lleve acarreado consigo una ayuda a las pequeñas empresas que no lastre aún más la productividad que vemos que está cayendo.
Es lo que nos preocupa, y esto supondría, según algunos cálculos, pues unos 1.000 euros anuales por trabajador, es decir, que se le echa mucha carga a las pequeñas y medianas empresas. Le quiero hacer una pregunta a Carmelo Encinas.
Señor Amor, buenos días. Usted representa a los autónomos. Los autónomos no tienen horas, ni 37 ni 40, echan las que tengan que echar. No sé si pinta usted algo en esta negociación realmente.
Bueno, yo represento, claro que sí, represento a 1 millón de autónomos que tienen trabajadores a su cargo, 450.000 autónomos personas físicas que tienen trabajadores a su cargo y 550.000 autónomos societarios que tienen trabajadores a su cargo. Pues indudablemente el autónomo no solo trabaja de forma individual, insisto, uno de cada tres tiene trabajadores y desde luego nosotros vamos a representarlos, tanto al autónomo individual como a esos 1 millón de autónomos que tienen entre 1 y 5 trabajadores, que son la mayoría del tejido empresarial en nuestro país. Y por tanto, lo que sí tengo que decirle, querido Carmelo, es que al colectivo que más daño le va a hacer una reducción de jornada, si no se aplican medidas compensatorias, es precisamente a ese autónomo que tiene entre 1 y 5 trabajadores dedicado al comercio, a la peluquería, a la hostelería, con el taller mecánico, la pequeña empresa de limpieza, etcétera, etcétera.
Bueno, pues dicho queda, a ver si hay suerte y se llega a un acuerdo sobre la reducción de la jornada laboral, que es un asunto que parecía que era una locura, pero al final, poco a poco, los empresarios están entrando en la negociación, porque no hay otro remedio, y de lo que se trata es que no haya unas imposiciones que sean absolutamente disparatadas, y ahí la parte socialista del gobierno parece que ha empezado a entrar un poco en razón. Queremos dar las gracias a Lorenzo Amor, vicepresidente de la COE y presidente de ATA, por estos minutos en Herrera en COPE.
Muchísimas gracias.
Que vaya bien. Bueno, son las 8:58, una hora menos en Canarias. Enseguida vamos con más asuntos, pero antes, para mejorar su economía, la de su negocio y la de su familia, vamos a ver qué plan tenemos hoy con CaixaBank y Pilar García de la Granja. Buenos días.
¿Qué tal, Sergio? Pues el plan hoy es cuidar de nuestros pueblos. Por ejemplo, ¿sabes cuál es la provincia con menos bancos de España?
Pues no lo sé, pero seguro que tú me lo vas a decir.
Sí, señor, la provincia es Palencia, con P. Hay una entidad que está desempeñando un papel crucial para acercar los servicios bancarios a toda la población, incluyendo aquellos colectivos vulnerables en áreas rurales, y esa es CaixaBank. Da cobertura, Sergio, a un total de 1.342 localidades en todo el país, de las cuales un 45% se sitúa en zonas rurales y cuenta con la red del sector bancario más grande de España. Esto es, cerca de 4.000 oficinas. Además, CaixaBank está presente, Sergio, en cerca de 1.900 localidades de menos de 10.000 habitantes y tiene el compromiso de no abandonar poblaciones en las que sea la única entidad presente. Y gracias a sus oficinas móviles, CaixaBank da servicio a más de 790 poblaciones. Y a través de cajeros automáticos, la entidad, Sergio, consigue acercarse a unas 340 pequeñas poblaciones, o dicho de otra manera, pueblos.
Iniciativas como estas hacen que la democratización de los servicios rurales sea una realidad cada vez más presente. CaixaBank.
En CaixaBank queremos estar cerca de ti para acompañarte en todo lo que importa. CaixaBank. Tú y yo. Nosotros.
Buenos días. En el sorteo